Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Jesús es una excepción en su barrio.
Fue de pequeño en el Duque de arriba, que es el colegio con el mayor fracaso escolar de Europa, que es el 99%. Yo no tengo la ESO en sí, también abandoné el colegio con 3 o 14 años. Y la verdad que sorprende mucho a ver a una persona del barrio que haya estudiado en la universidad.
Jesús vive en Las Palmeras, un barrio de Córdoba. Ahí el fracaso escolar es muy alto, pero no es solo un problema de ese barrio en Córdoba, de Las Palmeras. El fracaso es uno de los grandes problemas en el sistema de enseñanza español. El plan de estudios que ha aprobado el gobierno para la ESO, o sea, para los chicos que tienen entre 12 y 16 años, quiere reducir el abandono escolar. Es verdad que el fracaso escolar ha descendido en los últimos años, pero seguimos teniendo un fracaso escolar mucho más alto que los países de nuestro entorno. Claro, la fórmula es evitar repetición de curso y para evitar repetición de curso, pues el número de suspensos no será el criterio determinante. O sea, se puede pasar curso con varios suspensos, será el profesor el que lo decida. Lo que pasa es que los profesores dicen que no tienen claro cómo evaluar las asignaturas como con el nuevo plan de estudios. Josep Botón, con el que hemos hablado, es de la Asociación de Catedráticos.
Aquí se hablan de otros temas, de la conciencia ecológica, de la perspectiva de género, de las redes sociales, temas muy genéricos. El problema grave es cómo evalúas esto. ¿Cómo evalúo yo a mis alumnos desde si tienen conciencia ecológica?
Pues eso dicen los profesores, que con el nuevo plan de estudios es difícil evaluar. Durante los últimos 3 años en España ha habido una importante caída en la comprensión lectora de los alumnos españoles. La caída es algo menos drástica en ciencias. El plan de estudios que ha aprobado el gobierno elimina la filosofía. Esta es una tendencia que ya viene marcando las sucesivas reformas educativas. Las materias como la filosofía, que permiten a los chicos situarse en el mundo, están en retroceso. Hemos hablado también con José Manuel Lacasa, que es director del Instituto F de Investigación Educativa. Y ya digo, nos cuenta que este es un problema viejo en España y que el plan de estudios que ha aprobado el gobierno no corrige ese viejo problema.
El PP hizo una ley educativa, la LOMCE, bastante mala.
Sí.
No hay por dónde cogerla, la verdad. Entonces lo que han hecho ha sido coger la misma que tenía en 2006, actualizarla y ya está. No hay nada.
No hay nada para hacer frente a los problemas de nuestro sistema de enseñanza. Dicen los que saben de esto, de los resultados educativos, que no es verdad que la actual generación de jóvenes que tenemos en España sea la más formada de nuestra historia. Parece ser que la generación mejor formada fue la de los que ahora se llaman boomers, o sea, los del baby boom, los que fueron educados con la ley de educación del 70. En el nuevo plan de estudios, los conocimientos y las actitudes cuentan lo mismo. La casa asegura que el plan rehúye el esfuerzo y que, en el fondo, no invitar a los jóvenes a que se esfuercen es engañarlos.
Todo lo que no te han dado lo vas a necesitar. Tienes el problema de que vas a estar, pues a lo mejor con un título regalado, pero sin tener las capacidades reales de alcanzar los niveles necesarios para un mercado laboral, para estudiar una carrera.
Claro, si el plan de estudios no va a mejorar los resultados, eso va a significar que los chicos que acaben la enseñanza obligatoria no van a tener más oportunidad de empleo. La enseñanza tiene un factor o un objetivo social importante, que es servir de ascensor. O sea, que uno pueda cambiar su entorno social porque se esfuerza y porque, gracias al estudio, pues consigue ir prosperando. Pero ya nos dicen los expertos que esta reforma tampoco va a ayudar a reducir la desigualdad social, que en España cada vez es más preocupante. Es lo primero que queríamos contar, Pilar Cisneros, pero no lo único, ¿verdad?
Pues sí, desde hoy, como estamos contando, de hecho, los comercios ya pueden limitar de forma temporal y excepcional las compras para evitar el desabastecimiento. Y es que la escasez, a causa de la guerra de Ucrania y de la huelga de transportistas, ha llevado a muchas personas a comprar compulsivamente y a acumular productos como leche o aceite de girasol en casa. En la tarde de COPE, David Sánchez, director de la Confederación de Consumidores y Usuarios, nos aseguraba que no es necesario almacenar y que debemos seguir haciendo la compra normal de siempre.
Bueno, nosotros lo vemos necesario. Nosotros sí que nos parece interesante esta modificación legislativa para que los supermercados puedan limitar la compra, para que todos los consumidores puedan tener acceso a los productos básicos, ¿no? Que son siempre los que se agotan en este tipo de situaciones. Estamos en la línea de confiar un poco en las autoridades, que tienen que garantizar que no podemos abastecer de alimentos toda la población, ¿no? Con lo cual nosotros siempre en llamamiento a la calma, al no acumular mucha comida en casa y hacer la compra normal como la hacemos habitualmente.
Y Putin amenaza con cortar el gas a partir de mañana a los países que no paguen en rublos, mientras desde la OTAN aseguran que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbass, región del este ucraniano, como Moscú había anunciado. Creen que solo está reposicionando sus unidades. Corresponsal José Luis Concejero.
Rusia durante todo este tiempo ha hecho todo lo contrario a lo que decía que iba a hacer en Ucrania. Negó la invasión hasta que entraron los tanques dejando detrás ciudades destrozadas y 4 millones de personas huyendo de la guerra. Ahora asegura que está retirando sus tropas de la capital, algo que tampoco es verdad según los servicios secretos de la OTAN.
According to our intelligence...
Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionándose, ha dicho el secretario general Jens Stoltenberg. Moscú está intentando reforzar su ofensiva en la región del Donbass. La OTAN, que hoy ha presentado su informe anual, España el año pasado destinó al gasto militar el 1,03% del Producto Interior Bruto, lo que convierte a nuestro país en el segundo que menos destina en defensa de los 30 aliados de la OTAN.
Y el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por Ciudadanos en la que se pide al Gobierno eliminar el uso de la mascarilla en interiores. Moción que ha salido adelante apoyada por el Partido Socialista, aunque con la abstención de Podemos y el voto en contra del PP. Al tratarse de una moción, la iniciativa no es de obligado cumplimiento, como ocurre con una ley. El asunto se tratará el próximo día 6 en el Consejo Interterritorial de Sanidad y todo apunta que podría aprobarse el fin de las mascarillas en interiores, aunque con algunas excepciones, como por ejemplo los centros sanitarios. Y Luis Enrique llega a Qatar con las dudas en torno a su futuro en la selección. Luis Munilla.
Es cierto que ya ha garantizado que será el seleccionador en el Mundial a final de año, pero pospone la decisión sobre su futuro hasta después del campeonato. Luis Enrique va a estar mañana en Doha para el sorteo del Mundial, que recordemos es mañana 6 de la tarde con la cadena COPE en directo. Y sobre la conversación de futuro que tuvieron ambos, ha hablado hoy en Doha el presidente de la federación, Luis Rubiales.
El pacto que tuvimos fue de verdad hablar así, es decir, nos sentamos a la, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuándo empezamos a hablar? Oye, ¿para qué nos vamos a atar? Venga, pues esperamos y tal. Esa fue la conversación. Si no hay, no hay nada nuevo, de verdad que no ha cambiado nada. Esa fue la conversación tal cual la expliqué en su momento y creo que también Luis Enrique y Molina lo han explicado cada vez que le habéis preguntado. No hay ningún cambio.
Lo contábamos a las 4 de la tarde. Problemas en el Gran Premio de Argentina de motociclismo. El material de los equipos no ha llegado a tiempo y se suspende la jornada del viernes. Se han tenido que comprimir todos los entrenamientos el sábado. En la Fórmula 1 es noticia que habrá gran premio nocturno en Las Vegas a partir de la próxima temporada. Y atención esta noche a Carlos Alcaraz, que juega en los cuartos de final del Master 1000 de Miami contra el serbio Kecmanovic. El partido a la 1 de la madrugada.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Está nublando este último día de marzo, 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana, abril levanta el telón con más sol, pero con temperaturas invernales por debajo de 10 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Sanitarios de Madrid se han concentrado este mediodía frente al Hospital Ramón y Cajal para protestar por el despido de casi 7.000 profesionales este viernes. Mañana se quedan en la calle 6 de cada 10 sanitarios contratados en pandemia en Madrid Región por la no renovación de los contratos COVID. En un comunicado, el sindicato Comisiones ha asegurado que en febrero las listas de espera en hospitales públicos aumentaron en más de 36.000 pacientes. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A los dos años del comienzo de la pandemia de coronavirus, el Instituto de Salud Global de Barcelona, el IES Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa, ha comparado tres ciudades europeas con distintos grados de medidas de confinamiento y el impacto que precisamente ese confinamiento ha tenido en la salud. Son Barcelona, donde se decretó un confinamiento estricto, Estocolmo, donde las medidas estaban sujetas a la responsabilidad y al sentido común, y por último Viena, que contó con unas medidas intermedias. Sara Koch es la investigadora principal de este estudio.
Cambiaron la contaminación del aire, el ruido, los niveles de actividad física y las visitas a espacios verdes durante la primera ola de COVID-19 en tres ciudades. Evaluamos cómo los cambios en esas exposiciones ambientales y comportamientos de salud afectarían el número anual de diagnósticos de ataques cardíacos, ictus, depresión y ansiedad.
Pues el estudio revela que las reducciones de la contaminación atmosférica y del ruido han tenido efectivamente efectos positivos sobre la salud, pero no son suficientes o no superan al impacto de las consecuencias negativas. ¿Debido a qué? A la caída en los niveles de actividad física, que han tenido un gran impacto en muchos aspectos de nuestra salud.
En general, lo que vimos fue que los efectos de la falta de actividad física no se compensaron, por ejemplo, con los efectos positivos de las otras exposiciones. Por ejemplo, en Barcelona, esperaríamos ver un 11 y un 4% menos casos de depresión y ansiedad. Sin embargo, no serían suficientes para compensar el 8 y el 12% de los diagnósticos adicionales de depresión y ansiedad que anticipamos ver.
Y ha calculado también, en una hipotética extensión del confinamiento estricto en Barcelona durante todo un año, que se habría traducido en un incremento del 10% de los ictus e infartos de miocardio y en aumentos respectivos del 8 y el 12% en los diagnósticos de depresión y ansiedad como consecuencia del descenso generalizado de la actividad física. ¿Cuál podría ser entonces la solución?
Un elemento clave para futuros confinamientos es ofrecer a los adultos la oportunidad para la actividad física. Este estudio también describe la necesidad de rediseñar las ciudades con un enfoque en la conectividad y el uso mixto del terreno. La generación de espacios públicos y verdes también es importante para generar espacios donde las personas puedan socializarse y realizar actividad física. Dos factores muy importantes para salud cardiovascular y mental.
Pues un interesantísimo estudio del IES Global, del Instituto de Salud Global de Barcelona, que desde luego pone valor y nos habla de la importancia de la actividad física para nuestra salud en general.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Casero, estilo artesano, ecológico, horneado, natural, sostenible. ¿Cuántos productos de este tipo metes tú en la cesta de la compra? ¿Sabes lo que estás comprando realmente? ¿Te fías de las etiquetas? Bueno, hay que decir que España es actualmente el primer país de la Unión Europea en superficie de producción agrícola ecológica. De hecho, durante el último año, los productos envasados con sello ecológico y orgánico han aumentado un 14%. Pero claro, ¿hablamos de una moda o de un estilo de vida que ha llegado para quedarse? Bueno, hoy, aquí, en la tarde, como te he dicho antes, también a las 4, pues es que he ido a hacer la compra, ¿no? Y me he traído la compra, pero además de esta serie de productos, que muchas veces yo creo que no sabemos muy bien calificar o dónde los tenemos que poner cada uno de ellos. Así que vamos a ir casi producto por producto para enterarnos bien todos, bueno, primero de lo que yo he comprado y de qué significa una cosa o qué significa otra, qué significa una etiqueta y qué significa otra, porque muchas veces compramos este tipo de productos pensando que estamos siendo sostenibles con el medio ambiente y que también es una ventaja y un beneficio para nosotros, y a veces no es así. Otras veces sí, ¿eh? Bueno, lo vamos a hacer con Jordi Menéndez, que es responsable estatal de la ONG Justicia Alimentaria. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como puedes comprobar, efectivamente he hecho la compra y tengo aquí dos bolsas, ¿eh? Con todos estos productos que ahora enseguida vamos a analizar.
Perfecto.
Me vas a ayudar a analizar uno por uno.
Vamos algunos, a intentarlo.
Algunos es verdad que los compro habitualmente, otros los he comprado expresamente para poder analizarlos contigo y con los oyentes de la tarde en el día de hoy. Pero antes, quiero que me expliques una cosa que creo que confundimos. ¿Qué diferencia hay, o por lo menos vemos en las etiquetas, qué diferencia hay entre un alimento que pone bio, uno que pone eco y uno que pone orgánico?
En el fondo, ninguno.
¿Ninguna?
Ninguna, siempre y cuando tengan el etiquetado de ecológico, de producción ecológica de la Unión Europea, que es un etiquetado verde con una hoja con las estrellas europeas, ¿no? Entonces, en el fondo, son diferentes orígenes de la palabra. Bio sería en francés, ecológico sería en inglés, pero viene a ser lo mismo. Son formas comerciales de decir lo mismo. Son productos que han sido producidos de una manera sostenible, ecológica.
Sostenible, o sea, un producto bio o eco, es decir, que es lo mismo, orgánico, significa que cómo se ha producido.
Bueno, hay una serie de regulaciones, es el único sello, el único concepto que sí que está regulado públicamente por la Unión Europea, entonces hay una serie de requisitos, básicamente. Entonces es que tienen una limitación de ciertos productos químicos que se pueden utilizar a la producción, y básicamente es esto, ¿no? Que no tengan productos fitosanitarios que puedan
contaminar de alguna
lo que es la alimentación, en este caso, el producto final, ¿no?
Vale. Otra cosa, ¿qué sellos son oficiales y cuáles no?
El único sello oficial en cuanto a productos alimentarios es el ecológico. El de la hojita verde, que os decía, el típico cuadrito verde, con la hojita verde, con las estrellitas europeas. Ese es el único sello que es el oficial, el que es público y oficial. El resto de sellos que existen, aparte hay algunos denominación de origen, que son que tienen una serie de características, unos productos que tienen una serie de características propias de una región y que el Ministerio de Agricultura avala que se producen de esa zona, en esa zona en concreto.
Es decir, el único sello válido de verdad es el de la banderita verde, que es verde y que tiene las estrellas de la Unión Europea.
Sí.
Exactamente, como estoy viendo en este producto, que es un arroz ecológico. Y este es el válido, que significa que estamos ante un producto que es eco o bio, porque ya has dicho que es la misma cosa, solo que en unos países se utiliza más bio y en otros eco.
Sí.
Y aquí, pues indistintamente, tenemos de todo. Vale.
Sí. Básicamente eso significa que se ha producido. La otra cosa es si realmente genera más expectativas sociales de lo que tú te crees, ¿no? Cuando tú vas a comprar un kiwi y te pone el sello eco, y ha sido importado de Nueva Zelanda, ha sido producido ecológicamente. Pero tiene una contaminación climática del kilometraje que tiene, o del viaje que ha realizado ese kiwi para llegar a España, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un concepto aquí que eco significa producido, básicamente, en unas medidas.
En unas condiciones muy determinadas.
Sí.
Bueno, pero ya empezamos por algo, menos mal.
Sí,
otra cosa ya es la proximidad, que el producto sea además de proximidad, otra, que esa es otra historia. Pero al menos sabemos que el eco es ese y el que tiene la banderita cuadrada verde con unas estrellitas dentro, haciendo la hoja ecológica, digamos, de la Unión Europea. Perfecto. Me causa más, más inquietud cuando de repente me encuentro un paquete como este, que es de pastas, que pone pastas artesanas. Porque, claro, yo veo en un paquete algo que pone artesano y pienso que es hecho a mano, a la manera tradicional, en un pequeño obrador.
Sí.
Y no es así.
No. Bueno, artesano es un reclamo más, hay una gran preocupación por parte de los consumidores y consumidores de consumir productos locales que sean producidos de manera, pues eso, artesano, ¿no? Cercano a lo que sería tu alimentación más histórica, más vinculada a la familia, ¿no? A la abuela.
Sí, pero yo tengo la sensación, al menos, de que estoy consumiendo un producto que es como más natural, es decir, como que lo acaban de producir en un obrador.
Claro, el problema es que
no es industrial.
Claro. Pero la regulación artesana depende de cada comunidad autónoma, no existe una sola regulación, y en este caso cada comunidad autónoma define de forma diferente lo que es artesano, ¿vale? Entonces, en este caso, que son unas pastas, unas galletas, que son producidas de manera grande, o sea, son industriales, te pone el reclamo artesano, tú estás contenta porque estás pensando que estás comprando algo que realmente es más cercano a lo tuyo, más de familia, más de cocina, más de horno, y en el fondo están producidos en un horno industrial. ¿No?
O sea, que cuidado con estas palabras que nos acercan mucho al origen de los alimentos, pero que luego hay que saber realmente ver la etiqueta de verdad, a ver cómo están.
Son reclamos, son reclamos para convencerte que tú estás comprando. Hay conciencia, ¿no? Y tú, pues la forma de que la industria alimentaria ha encontrado para que este consumidor, consumidora concienciada, tenga, compre ese producto, pues en el fondo es un cambio de piel con eso, con reclamos publicitarios.
Cuidado, por tanto, con estos. Mira, otro, tengo un zumo de naranja aquí, que me saco ahora mismo, ¿eh? Y en este envase, que además es marrón, que ya nos da esa idea también de muy cercano a la tierra, a la naturaleza, dice, está 100% exprimido, incluye varios sellos en la parte inferior. Podemos leer, por ejemplo, 100% reciclable, 61% de origen vegetal y menos emisiones de CO2. Y dices, ¡buah! Yo con esto soy súper ecológica. ¿Lo soy?
Eres más que otras veces comprando otros productos. Lo que pasa es que es lo mismo. Es decir, yo como consumidora veo ese envase, primero, lo que tú dices, ha hecho un cambio de piel esta marca, a un color más marrón, más cercano, más natural, ¿no? Que eso te invita a comprarlo más. Y tienes tres sellos que en el fondo no sabes cuál es la diferencia.
Claro, ¿son oficiales estos sellos o son de la marca?
No, son sellos de la marca.
Son de la marca.
O creados por un conjunto de marcas.
Vale.
Son privados, digamos. No hay ninguna regulación pública que te diga realmente qué es lo que hay detrás.
Bueno, voy a seguir sacando cosas de la bolsa, por ejemplo. Esto sí que me tiene a mí, porque yo con el tema de los panes soy muy tiquismiquis, que para eso soy hija de panadero. Esto que empieza, que cada vez se encuentra más, sobre todo en el pan de molde, que es rústico. Y claro, yo digo, pan de molde rústico. Y digo, oh, pues rústico ya es mucho más allá que artesano. Rústico es que me estoy imaginando el horno de leña, ¿no? Y el pan que estoy sacando del horno de leña. ¿Esto qué tiene de rústico? ¿Por qué lo llaman rústico?
¿Qué es rústico?
Eso
no está definido, con lo cual yo pongo esto porque al final lo que te genera es a ti creencia que estás de lo que estás comprando. Pero no tiene ninguna regulación. Rústico. Pues,
como si le pongo
lo que
marroncito,
quieras,
yo qué sé, o algo que suene bien, ¿no?
Claro, no está regulado el concepto, entonces a nivel, las empresas lo pueden utilizar como reclamos, lo que te decía, ¿no? Es una forma de engañarte o de incitarte a comprar su producto frente a otro, porque al final el pan es de molde.
Pero que esto no hay diferencia entre este pan de molde y otro normal, digamos que no ponga rústico.
Habría que ver los ingredientes,
claro,
la etiqueta.
Pero no necesariamente.
No. La forma de producir es un pan de molde industrial como el resto de que
ya,
no tiene reclamo. Habrá uno que te pondrá estilo artesano, otro que te pondrá más sostenible, otro que te pondrá cada pan de molde.
Mira,
final
tengo,
ha ido
tengo más
creando,
panes de molde. ¿No? Mira, esta no es artesano, es rebanada estilo artesano.
Claro, ahí es donde entramos ya en rizar el rizo.
Rizar el
concepto
rizo.
Artesano está regulado, estilo artesano ya no está regulado, porque es estilo artesano. Con lo cual,
aquí ya no sabes ni qué estilo es.
Claro, ¿vale? aquí es la forma que han encontrado las empresas para realmente que nadie les pueda denunciar, porque no es artesano. Entonces, el estilo artesano juegas ahí mucho con, pues eso, yo creo que es artesano, pero me ponen la palabrita estilo, entonces ya legalmente no los puedes denunciar, pero de artesano no tiene nada.
Bueno, yo sigo sacando productos de la compra que he hecho hace un rato. ¿Natural qué es? Mira, otro pan de molde, que en este caso tenemos el rústico, el estilo artesano y ahora el natural. ¿Natural qué significa?
El natural es un concepto que sí que está regulado, es que no puede tener sustancias aditivas asociadas, ¿vale? Entonces ahí no básicamente lo que te dice es que es un pan. Un pan que no tiene aditivos químicos asociados a eso.
Sin conservantes, claro. Sin aditivos. O sea, esto sí me lo tengo que creer.
Que es natural, sí.
Que es natural.
Claro, pero todo el pan debería ser natural. O sea, cuando uno se plantea, cuando va a comprar pan en el horno, ¿no? No te planteas que es un pan que tiene químicos, ¿no? O aditivos.
Claro,
entonces es un pan natural. Pues entonces es lo que tú piensas que estás comprando, que sería lo normal, sería eso. Lo preocupante es que el resto, tanto el rústico como el estilo artesano, no te pone que es natural.
O sea que encima, ¿no?
Eso da que pensar.
Vamos, que yo, tú me, yo me pones estos tres aquí delante y me llevo uno de los rústicos, porque me parece que tiene un aspecto más parecido al pan de verdad. No sé si me explico,
sí,
¿no?
Sí,
pero seguramente me estoy equivocando por completo, pero mi subconsciente me lleva a eso.
Sí.
Bueno, espérate que tengo más. Bueno, de hecho, vuelvo a recuperar la bolsa del arroz ecológico, que en este caso estaría bien etiquetado además y sí que sería tal cual arroz ecológico,
sí,
100%.
Sí, eso no hay ninguna duda. Todo lo que tenga es el único sello oficial, o sea, el único sello público al cual no se puede mentir, porque al final aquí esto sí que la empresa o la industria, la marca en concreto, se pondría en un problema legal muy importante. Entonces ahí no hay que preocuparse.
No sabía que había fideo bio.
Hay todo.
¿Hay
cualquier
todo
cosa
bio?
Actualmente,
vale.
Como hay reclamo, al final te puedes encontrar casi de todos productos ecológicos y biológicos. La mayoría son productos frescos, que es lo más normal. España, como te decías al principio, es de los principales países europeos en superficie de producto fresco ecológico, aunque se exporta la gran mayoría.
Estoy
pero
montando una en la mesa que llevas tú luego para cocinar
pero
todo
sí
esto.
Que hay mucho producto, ahí puedes encontrarte productos estos, arroz
y
ecológico.
Y tiene la bandera verde de la Unión Europea que garantiza que efectivamente es un producto eco o bio.
Eso mismo.
Vale, hasta ahí,
sí.
Bien. Bueno, tengo aquí un trozo de queso zamorano DOP.
Sí.
Denominación de origen. No sé qué es la P.
De producto.
De producto, sí, vale. ¿Qué significa una denominación de origen? ¿Qué nos está garantizando?
Es otro sello, que este sí que es oficial, es reconocido, es un sello que hace el Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Y básicamente son sellos que califican una serie de productos con unas características muy locales, o sea, que se producen de una forma muy concreta en una zona muy concreta. Uh-huh. Y son las denominaciones de origen. Básicamente tienes mucho queso, jamón...
como este, paleta de Teruel, DOP también, denominación de origen de producto.
Sí, de producción, sí.
Entonces, ¿qué garantías nos dan estos alimentos? Todas.
Ese es un sello que otorga el Ministerio de Agricultura,
¿sí?
Con lo cual es un sello real y es muy difícil. Lo mismo, todos que no son los sellos oficiales, es muy difícil que alguien esté mintiendo, porque le pueden denunciar, ¿no? Entonces ahí nadie juega con fuego en ese tipo de cosas. Porque si no, buscaríamos otras alternativas, como hablábamos antes, ¿no? Del estilo, palabras que generan un poco de confusión,
claro,
pero que generan necesidad de consumo.
Bueno, si concluimos, ¿qué tenemos que sacar de todo esto que estamos hablando, Jordi? Es decir, como resumen, por decirlo así, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿De qué no nos tenemos que dejar? ¿Por qué no nos tenemos que dejar llevar por ese subconsciente que a veces, utilizando determinadas palabras, nos engaña, ¿no? Y al final nos lleva a comprar determinados productos pensando que son una cosa y son otra.
Básicamente es cómo somos conscientes, cómo un consumidor consumidora que es consciente y que quiere tener una compra coherente con sus principios, tiene que ser consciente de a la hora que va a comprar, seguramente las grandes marcas le estarán generando algún tipo de engaño para que te acerques a su marca, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes cuando vamos a comprar que elegimos. Entonces, principalmente, si os fijáis, esos son productos procesados, la mayoría de producto fresco. Si tú vas a comprar unas pastas, pues mejor comprarse en el horno. Si vas a comprar fruta, pues mejor que sea fruta uh-huh. directamente en el frutero. Intentar evitar todo lo que son, incluso el zumo, ¿no? Mejor hacer el zumo en casa que no comprarte un zumo que al final no sabes lo que está detrás, ¿no? Entonces, contra más, menos procesado sea, más natural sea, mejor. Y sobre todo ser conscientes de que al final hay dos sellos que son los oficiales y que hay que intentar pedir a la industria alimentaria que regula, o al gobierno que regularice esos sellos o esos reclamos publicitarios de la industria alimentaria.
Jordi Menéndez, responsable estatal de la ONG Justicia Alimentaria. Pues muchas gracias por estos consejos y esas claves.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Bueno, Rosa, ¿y ahora qué hago con todo esto que he montado aquí en la mesa?
Pues no lo sé. Pues sí,
bueno, pero una fiesta. ¿Por dónde empezamos? Venga.
Pues hombre, de la alimentación.
Pero no hay patatas,
no hay patatas. Podemos empezar con el jamoncito o el queso. Porque,
pues no,
no es
yo.
Mal comienzo.
Hombre, mira
para la merienda.
Para merendar, fantástico.
No hay patatas, es verdad. Las patatas las ponen los oyentes.
Eso,
de la tarde,
eso. Vamos a escuchar, de hecho, a Antonio, que las come y las siembra.
Buenas tardes, gente. No solamente como patatas, siembro patatas y vivo de la patata. Es decir, tengo un huerto, siembro 40 kilos de patatas y tengo para toda la temporada. Y raro es el día que en mi casa no se come patatas, bien sean fritas, en guiso, en caldo, en purés, etcétera. Y tal como están los tiempos, bien se vale que tenemos huerto y tenemos patatas. Saludos desde la Huerta, pues que mi nombre es Antonio.
Ay, Antonio.
Tener un huerto, Antonio, es un tesoro hoy en día, ¿eh?
Pues sí, señor, desde luego. Bueno, Toñi come menos patatas de lo que le gustaría.
Hola, gente. A ver, eso de que haya 30 kilos de patatas al año por persona, mira, rompe las estadísticas porque yo, que me encantan, procuro no comerlas porque me engordan. O sea, que hay alguien que se está comiendo mis 30 kilos. Me encanta que no las como casi nunca, porque además se me calienta el pico con las patatas fritas.
Ah, bueno, claro, patatas fritas, claro. Los fritos al final, pues...
Yo he hecho el cálculo, Pilar, si no he hecho mal las cuentas. Esto significa 85 gramos de patatas al día. O sea, 85 gramos de patatas al día, bueno, es una guarnición generosa.
Sí, un platito exacto.
Sano,
sí. Decir, ¿una patata, por ejemplo, sería?
No, una patata, depende, claro.
Depende de la patata.
Es una patata
grande.
Mediana grande.
Pero que no es tanto, ¿eh? Fíjate, decimos 30 kilos. Hombre, de patatas al año,
sí,
por persona.
Es,
más
sí
bien
es
grande.
Pero me refiero por persona, que no son tantos kilos al año. Bueno, a pensar,
pero si, disco, si ha hecho las cuentas Fernando y te toca una patata grande al día, piénsalo, ¿eh? Hay muchos días que no tomas patata.
Hay gente que se come tres patatas
en 85 gramos.
En un rato.
No sé.
Yo creo que no están tan mal las estadísticas, ¿eh? Bueno, por ejemplo.
No, sí. La estadística estará bien.
Salvador de Requena no tiene problemas con la dieta y este, bueno, se pone a comer patatas y no para.
Buenas tardes, gente. Para patatas las que hacía mi abuelo Argimiro. Qué recuerdos tengo. Patatas en caldo con liebre.
¡Hala!
Con un poco de sabor así a picante. Con un montón de pan para mojar. ¡Buah! Algo espectacular. De ahí al cielo. Un abrazo.
Bueno. Pues nada, las patatas. Las patatas porque es el Día Internacional de la Patata. ¡Qué buen día! Lo hablamos con los oyentes y queremos, bueno, queremos que nos hables de la patata, de cuántas comes, muchas, pocas, de qué tipo, si las cultivas en tu propio huerto o de alguna receta original que a lo mejor nunca hemos conocido ni nunca hemos probado de patata, con patata. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607150602. Si hablamos de educación, del nuevo decreto de educación, y nos preguntamos, ¿vuelve la educación para la ciudadanía? ¿Es una amenaza para la libertad? Enseguida aquí, en la tarde.
Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas si Diosito quiere. Yo no tengo para...
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Porque la cesta de la compra no para de subir.
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutua. Bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 € al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 € al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los que escuchan habitualmente La Tarde de COPE saben que estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver con la educación, con la enseñanza. Al fin y al cabo, es el presente y el futuro de España. Esta semana se ha aprobado el plan de estudios de enseñanzas mínimas para la ESO. Lo ha aprobado el gobierno. Y bueno, tiene temas polémicos, controvertidos, y hay un tema que suscita, hay un par de temas que suscitan una cierta inquietud, porque aparece una materia que se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos. En principio, pues oye, no tenía por qué esta materia suscitar, digamos, polémica o prevención. Lo que pasa es que está todavía fresca la memoria de la famosa enseñanza o educación para la ciudadanía que aprobó Zapatero, que era una cosa muy particular, muy ideológica. Y luego está el tema de los contenidos transversales, porque se pone el hincapié, bueno, en algunas cuestiones que quizá puedan ser controvertidas en esos contenidos transversales. Vamos a hablar con dos personas que conocen esta regulación, que conocen bien el mundo de la educación, como son Jesús Puello, que es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Un saludo y muchas gracias por invitarnos a participar.
Y está también con nosotros Álvaro Balaguer, profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando, y gracias por la invitación.
Álvaro, vamos a ver, ¿es lógico que haya reticencia a esta materia, educación en valores cívicos y éticos, o es que estamos demasiado susceptibles?
Mire, yo siempre digo que ante la publicación de un nuevo currículo en educación, hasta que aparecen visibilizados los contenidos mínimos de las materias, siempre aparece como... digamos, un escepticismo, ¿no?, ante el nuevo documento. Lo que se plantea aquí, una vez se divulgue o se haga divulgación de este nuevo currículo, sí, al observar esos contenidos mínimos es precisamente cuando se podrá observar cuáles son esas exigencias, porque siempre la polémica va a encontrarse no tanto en la nomenclatura de la asignatura, ya, sino en lo que hay detrás, ¿no?
O sea que es todavía pronto porque solo conocemos el nombre de la asignatura, no conocemos el contenido.
Exactamente. Ya. Una vez se haga inferencia de ese contenido, se puede especialmente un tanto, podríamos decir, juzgar, podríamos decir, ya. En este momento podemos saber por dónde van los vientos, ¿no? Ya. Y precisamente a partir de ahí es donde existe la controversia, principalmente.
Jesús, sobre esta asignatura, además del nombre, ¿conocemos algo más que nos permita, como decía Álvaro, ya intuir por dónde van los vientos?
Nosotros, yo coincido con lo que has dicho tú, Fernando, que evidentemente nosotros tenemos todavía en el retrovisor la polémica que suscitó en su momento la asignatura de educación para la ciudadanía. Nosotros siempre hemos defendido que este tipo de asignaturas en las que estamos hablando de valores, en este caso cívicos y éticos, nos parece más una cuestión transversal que debe estar presente en todas las materias y sobre todo en lo que es el ideario y el proyecto educativo de centro, que en definitiva es lo que deben conocer los padres muy bien cuando eligen qué tipo de centro es el que quieren para sus hijos, porque ahí van a conocer exactamente qué tipo de educación y formación se les va a dar al alumnado desde que entran hasta que salen, y eso es muy importante. En relación a esta asignatura, pues mira, en el Consejo Escolar del Estado ya destacamos dos cosas, una de carácter general al Real Decreto de la Secundaria, y era la notoria complejidad de este Real Decreto, de este diseño curricular, por la cantidad de elementos que tiene interrelacionados entre sí, objetivos, competencias, áreas, ámbitos, saberes básicos, en fin, una gran complejidad, y en concreto, en cuanto a los saberes básicos, por ejemplo, los de la asignatura de valores cívicos y éticos, el Consejo Escolar hacía un llamamiento de que estaban muy poco determinados y muy poco concretos. Entonces hay una gran dificultad en esos saberes básicos, no sabemos cómo se van a desarrollar, y las dificultades que también hay en los criterios de evaluación. Y no olvidemos que esto es el 60% del currículo, ya. Y que además, por lo tanto, las comunidades autónomas van a poder introducir nuevas cuestiones relacionadas con esta asignatura.
Álvaro, vamos a ver, ¿qué es justo que haya dentro de una materia que se llame educación en valores cívicos y éticos y qué no es justo? Digo, vivimos en una sociedad plural, ¿no? Donde existen diferentes comprensiones del mundo, diferentes valores. ¿Hasta dónde puede llegar una materia, y es bueno que llegue, y hasta dónde esta materia, en dónde esta materia no debe de meterse?
Mire, siempre un currículo educativo parte de una ley educativa, y siempre una ley educativa lleva unas miras puestas hacia un modelo de sociedad determinado, ¿no? Por lo tanto, siempre esta asignatura va a obedecer al modelo de sociedad que persigue esa determinada ley. Lo más importante cuando se pone en juego una ley en un país es que haya el máximo consenso educativo posible, ¿no? Uh-huh. En nuestro país, en particular en España, pues en determinadas ocasiones distintos expertos en educación han recomendado importantes pactos, como pueden ser en países como en Alemania, y que haya leyes educativas estables y currículos educativos, por lo tanto, estables, derivados de esas leyes, fruto ya. de un amplio consenso de distintos estamentos sociales. Y eso consideramos que es lo que debería aspirar cualquier ley educativa, ¿no? Y que en el futuro pueda suceder.
Además de esta asignatura, Jesús, bueno, hay contenidos transversales. Se habla en la regulación, en el plan de estudios de enseñanza mínima, en la enseñanza mínima del plan de estudios, de tomar conciencia de la identidad personal, de plantear y responder preguntas relacionadas con la cuestión afectivo-sexual. ¿Es conveniente que este contenido en un plan de estudios?
A ver, la educación sexual o la educación afectivo-sexual evidentemente es una parte importante de lo que hay que educar y formar en una persona. Lo que está claro es que hay distintas maneras de ver o de entender cómo se tiene que realizar esa educación, y por lo tanto lo que sí que tiene que haber es respeto a que haya una pluralidad real de que cada uno pueda desarrollar este tipo de cuestiones conforme a sus propias convicciones. Y de ahí el que realmente dentro del sistema educativo tenga que existir esa pluralidad y que cada familia, cada alumno se pueda sentir más cómodo con lo que se esté realizando en su centro educativo.
Ya, yo le veo insistir mucho, Jesús, en la autonomía del centro.
Bueno, es que para nosotros es fundamental que en un sistema educativo haya pluralidad, y eso no puede existir si los centros educativos no tienen la capacidad de tener su propio ideario y su propio proyecto educativo, siempre dentro de la norma y siempre respetando indudablemente lo que las administraciones educativas regulen,
pero evidentemente esa pluralidad que además decimos, porque somos una sociedad plural, luego si somos una sociedad plural es que tenemos distintas maneras de entender, y ahí es donde viene también un poco el tema este de educación de cívicos y éticos. Tenemos que ir a valores universales, somos plurales, y uno de los valores que tenemos que aprender en la vida es a respetarnos, ya, a respetar la diferencia del otro. Pues bueno, esos valores universales yo creo que son en los que todos estaríamos de acuerdo y que no hay ningún problema en ya, que se desarrollen en la escuela.
Álvaro, decía que el desarrollo de este decreto en realidad lo que hace es aplicar el modelo de sociedad que hay en la ley. Yo no sé si usted me puede dar un par de trazos sobre el modelo de sociedad que hay en la ley educativa.
Mire, el modelo de sociedad se explicita en los fines de una ley educativa, ¿no? Aparte está esa parte implícita que bueno, solo los que elaboran esa ley conocen, y que así se establecen los currículos, ¿no? Aquí, precisamente en esta ley, se habla de sociedades abiertas, se habla de tolerancia, se habla de identidades personales, se habla de diversas olas y corrientes actuales. Entonces, lo que parece que es una novedad en esta ley precisamente tiene que ver con algunos aspectos que podríamos decir más ideológicos, y que quizá, como decía el compañero, en algunos casos, en algunos centros, pues podría llegar un tanto a cruzarse en menor medida con el ideario del centro, ¿no? Ya. Ahí la importancia que sea lo más abierto posible el currículo.
O sea, no es imposible, digamos, que un plan de estudio sea neutral, pero lo que nos dice es que este es poco neutral, por lo que nos detalla. Jesús Puello, Álvaro Balaguer, gracias por haber estado con nosotros explicando una cosa que preocupa a los padres, y a ver qué es lo que a partir de ahora estudian nuestros hijos. Gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, es un tema muy delicado, Pilar, claro, es el contenido de parte del plan de estudios, y nuestros invitados subrayan la necesidad de respetar la pluralidad social y respetar, bueno, pues que cada colegio tenga margen de actuación para que los padres estén cómodos llevando el chico al colegio y sabiendo que lo que le van a enseñar al colegio.
Es que los padres de momento están descolocados porque todavía no saben muy bien.
Descolocados, sí.
Exacto. ¿De qué va esto? ¿Por dónde va a ir? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué no?
Algunos titulares, sí.
Exacto. Y luego, fíjate, pues todo lo que habéis comentado tan interesante. Estamos despidiendo este mes de marzo, hoy es día 31, y vamos a despedir marzo y vamos a darle la bienvenida al mes de abril con frío, porque entra una nueva borrasca y porque se habla incluso de fenómenos que, sinceramente, ya solo el nombre asustan. Meteotsunami. ¿Qué es un meteotsunami? O sea, yo cuando he escuchado esta palabra, cuando la he visto y tal, digo, bueno, pues este será un recurso periodístico, ¿no?, para definir algo que probablemente no sea tan terrible. Pero no, resulta que los meteotsunami existen. Jorge Ocina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué es un meteotsunami?
Pues mira, es un tsunami causado por los cambios en la presión atmosférica, ¿no? Un tsunami sabemos que es una marea que forma un terremoto submarino, y genera, bueno, pues lo que generó en Japón hace unos años, ¿no? Esas subidas muy bruscas del nivel del mar, momentáneas, sí, pero bueno, que provoca mucho daño. Bueno, en este caso no se llega ni mucho menos a esos niveles, y la causa no sería un movimiento sísmico, sino un cambio muy rápido de presión, ¿no? Pasar de baja a alta presión en muy pocas horas provoca variaciones en el nivel del mar, especialmente en la zona del Mediterráneo, que al ser un mar cerrado, una cuenca cerrada, es donde mejor se notan, mejor se experimentan estos fenómenos, y es un poco lo que hay previsto para los próximos días, ¿no? Con este cambio de tiempo que nos viene tan tan brusco.
Ahora lo comentaremos. Decir, a ver si es como un tsunami en pequeñito.
Sí,
o sea, es decir, ¿cuánto puede llegar a subir el mar de golpe?
Bueno, pues medio metro, 75 centímetros. Es verdad que hay zonas que están muy próximas a primerísima línea de costa que pueden verse afectadas, ¿no? Un meteotsunami, por ejemplo, se vive muy frecuentemente en la isla de Menorca, donde la ciudad, la población de Ciudadela, que tiene pues una bocana, ¿no?, de entrada al puerto muy estrecha, bueno, cuando se experimenta esos cambios de presión atmosférica y por tanto de altura del mar, pues sube y baja bruscamente el nivel del mar, ¿no? Conforme se estrechan esas entradas de mar que puede tener un accidente geográfico o generado por el hombre, como puede ser una instalación portuaria, cuanto más estrecha es, pues mayor es el que se note, ¿no? Esa subida y bajada súbita del nivel del mar. Por tanto, no es un fenómeno desconocido en el Mediterráneo. Lo que pasa es que, bueno, pues nos choca el nombre.
Asusta
ahora.
Asusta un poco el nombre, sí.
Claro, en Menorca se les llama risagas desde hace mucho tiempo.
De siempre, ¿no?
¿No? Sí.
Pero y entonces, bueno, Jorge, va a haber un episodio de estos meteotsunamis o risagas, sí, como tú dices, en el Mediterráneo en los próximos días, que claro, si llega a subir casi un metro el nivel del mar en algunas zonas, como tú dices, pues que se van a inundar, ¿o cómo?
Claro, sí, no va a llegar a tanto. Lo que pasa es que es verdad que el sistema de avisos que tenemos en España, pues ya desde hace tiempo alerta de este tipo de fenómenos, porque, como digo, bueno, pues en algunas zonas muy, muy localizadas, porque hay unas bocanas muy estrechas, bueno, esa subida y bajada brusca del nivel del mar puede provocar incluso daños en embarcaciones, ¿no?, náuticas, pero bueno, ya digo, es un fenómeno muy, muy, muy localizado y que no tiene por qué asustar, ¿no?, porque ya bastante asustados estamos meteorológicamente hablando en los últimos años.
Sí. Bueno, pues vayamos entonces a este frío, no sé si polar o no, pero que ha llegado o llega justo hoy, jueves, de repente otra vez, y que nos afecta pues prácticamente a toda la península. Cuéntanos.
Sí, pues mira, vamos a tener un poquito de todo en los próximos días, un poco de todo del invierno, porque es verdad que hemos pasado un invierno muy primavera, por así decirlo, en los meses de enero y febrero, un mes de marzo pues muy lluvioso en algunas zonas de España, como estamos viviendo, y esto es el último coletazo, ¿no? Lo que nos viene es una masa de aire del Atlántico Norte, de la parte más septentrional, incluso del Océano Glacial Ártico, es una masa de aire bastante fría, que va a provocar un brusco cambio sobre todo de temperaturas, con viento y con nevadas, ¿no? Porque nos habíamos olvidado de la nieve de las últimas semanas, en algunos puntos, incluso en los últimos meses, y esta situación pues va a volver a traer la nieve a la península ibérica, nos va a traer rachas de viento fuertes que van a aumentar la sensación de frío, de frescor, y las temperaturas que evidentemente, como acompaña esta masa de aire tan fría, pues van a bajar. La zona, el escenario, digamos, de actuación principal va a ser toda la mitad norte peninsular, podríamos decir las dos Castillas hacia el norte. Se queda un poquito al margen, resguardada de momento el litoral mediterráneo, digo de momento porque el lunes allí le afectarán las lluvias, pero el litoral mediterráneo y Andalucía se quedan un poco alejadas, ¿no?, de la influencia de esta masa de aire, pero en el resto, como digo, pues lo que vamos a notar ya en las próximas horas, primero llegarán las lloviznas o las lluvias, pero conforme vaya bajando la temperatura serán en forma de nieve en cotas bajas. Estamos viendo 200 metros, por ejemplo, en el Pirineo, 400 en la Cantábrica o en el sistema ibérico. Bueno, no van a ser nevadas generalizadas que afecten a ciudades, se van a quedar básicamente en la parte de la montaña, pero sí que es verdad que en zonas, por ejemplo, de Navarra, de La Rioja, pues seguramente se va a nevar en cotas donde haya ciudades, ¿no?
Vale, o sea que frío polar, con viento, con lluvia, en algunos casos, como dices, con nieve y sobre todo con el desplome de las temperaturas. Sí, vamos, que volvemos, regresamos al puro invierno.
Regresamos
unos días.
A valor...
¿Cuántos días?
Pues mira, hasta el domingo es la intensidad de esta llegada de aire frío. Que volvemos a valores negativos por la noche en gran parte del centro y norte peninsular, y como digo, hasta el domingo sería el momento, digamos, de expansión de esta masa de aire frío. Después se va a trasladar una porción de esa masa, se desgajará hacia el sur peninsular, es decir, litoral mediterráneo, Andalucía ya en ese caso, el lunes experimentarán, uh-huh. bueno, no los rigores ya del frío, pero sí de la precipitación, de la parte inestable, y será en esas zonas del sur y este peninsular donde se registren lluvias a partir del lunes, ¿no? Por tanto, bueno, desde hoy jueves ya por la noche hasta el próximo lunes, nuestro país se va a ver visitado por todo tipo de fenómenos que tienen que ver más con el invierno que con la primavera que hemos empezado hace unos días.
Bueno, pues nada, menos mal que no hemos guardado todavía los jerseys gordos y los plumas y las sí. bufandas y estas cosas, porque nos va a hacer falta estos días. Ya te llamaremos, Jorge, cuando por fin llegue la primavera. Que yo
bueno,
creo que ya tenemos
sí,
un poquito
y sobre
de ganas.
Todo la Semana Santa, que la tenemos a la vuelta
hombre,
de la
claro,
esquina
por supuesto.
Y nos preocupa mucho
eso,
a ver qué va a pasar.
Sí, vamos, ¿no? Cuenta con ello, que te llamamos seguro. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Muchas gracias, buenas tardes.
Un fuerte abrazo a todos.
Es momento ahora para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, a ver, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, y ahora más que nunca. Y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Pues hablando de facilidades, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil, como lo oyes. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito. 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Se ha descubierto la estrella más antigua del universo. Enseguida lo contamos con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Y hablando de estrellas, hombre, luego en el cine hablaremos de lo que pasó en los Oscars y de los estrenos del fin de semana.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla, y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Anticípate y reserva ya tus vacaciones con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.